Otro domingo en esto que es un clásico, al menos para los que seguimos las relaciones internacionales, que es Nacional Global. Hoy sigo estando mandándole saludos a Florencia Mendoza, que sigue por su periplo por el mundo, pero vamos a hablar de la crisis turca y su relación o no con la Argentina.
Nacional Global, por la radio de todos.
Alejandro Morali, nuestro productor, me recuerda mientras está al lado de Javier Chiavone, quien hace que este programa salga decente, por lo menos que lo escuchen mejor de lo que lo hacemos. Me recuerda que este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Y sin mucho más hablar, vamos a hablar de Turquía hoy. Pero les cuento, esta semana, el 14 de agosto, salió una nota muy interesante en La Nación. Yo dije, bueno, tengo una... la suerte de leerla en mi cumpleaños, y decía lo siguiente. ¿La crisis turca de 2001? La verdad, mucho no me acuerdo. La frase se repite con lógicos matices entre analistas y exfuncionarios ante la consulta de La Nación. Es cierto, dice el cronista, o el redactor, un gran editor de verdad, que el tiempo transcurrido ayuda al olvido, pero también parece haber algo de mecanismo de defensa ante un episodio que solo trae recuerdos traumáticos. Al igual que ahora, la fuerte devaluación continúa. Este periodista dice que la fuerte devaluación de la lira turca hace 17 años y medio golpeó a todos los mercados emergentes, pero en la Argentina el castigo se sintió aún más fuerte y dio paso al año más dramático de la historia reciente. Uno se pone nervioso recordando estas épocas y sobre todo que hoy, como ayer, también está emparentándose a la Argentina con Turquía. Pero basta de leer el diario si tenemos a quién escribió esta nota, uno de los periodistas más inteligentes que hay en el área económica, el señor José Luis Brea. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien.
Gracias por los elogios.
Bueno, son merecidos. Después vamos a hablar un poco de tu carrera, de por qué La Nación sigue teniendo tan buenos periodistas en economía para analizar estos temas. Se habló mucho de la crisis turca, pero vos recordabas con mucho detalle cómo fue aquel 2001, con anécdotas incluso de Machinea. ¿Cómo fue que tocaste este tema, que lo uniste?
Bueno, lo primero que se me vino a la mente, los que ya hemos vivido algunas cosas en la Argentina y de nuestra posición de periodistas, lo primero que se me vino a la mente era que justamente podríamos decir que el año 2000, económicamente hablando, lo que terminó siendo el traumático año 2001, el 2001, empezó con el episodio de la crisis turca de aquel momento. Hasta ese momento la Argentina estaba en una especie como de luna de miel o de alivio que le había provocado el anuncio del blindaje financiero a fines del 2000. Y había algunos indicadores que, si bien no eran, no estaban teniendo un comportamiento muy brillante, estaban mejorando. Incluso estos días estuve hablando con José Luis Machinea, que era el ministro en aquel momento de Economía, y él me recordaba eso. Me dijo que hasta febrero del 2001 algunos indicadores de la economía venían mejorando, llegaron a su mejor nivel de la alianza, y a partir de ahí, a partir de la crisis turca del 2001, todo empezó a ir para abajo. Y en aquel momento sí, nos comparaban porque Turquía tenía un tipo de cambio fijo como estrategia antiinflacionaria. No hacía mucho tiempo, pero era tipo de cambio fijo al fin. Argentina llevaba 10 años ya con la convertibilidad. Y bueno, los mercados globales, digamos, los analistas, los inversores, lo primero que hicieron fue comparar los dos países. De hecho, luego el secretario del Tesoro de Estados Unidos, a mediados del 2001, dijo una cosa lapidaria. Dijo muchas cosas lapidarias sobre la Argentina. Pero una de las que dijo era que los sistemas con tipo de cambio fijo no habían funcionado, que no eran buenos. Y que había pocos países que tuvieran eso, uno era Turquía, que ya lo había abandonado, y el otro era Argentina. O sea, con ese panorama es lógico que Argentina se haya contagiado, por decirlo así.
Bueno, en aquella época, no, vos recordás en la nota que el gobierno argentino justo en esos momentos tuvo que salir a las apuradas a intentar marcar las diferencias, pero que los mercados nos distinguían. Hay gente que dice que la historia no se repite, pero que rima, eso lo decía Mark Twain.
Sí, puede ser.
A ver si está rimando o no, las diferencias ya por lo menos vos señalás una, que es el apoyo de Estados Unidos por lo menos hacia la Argentina, no sé si hacia Turquía, creo que no, del presidente actual, de aquel que la diferencia de Estados Unidos con aquel momento.
Ahí tenés una diferencia importante, tal cual. En este momento Turquía está enfrentándose con Estados Unidos, hay un tema geopolítico de fondo. La Argentina no tiene eso, todo lo contrario, más bien da la sensación de que los países desarrollados, los que están en el G20, están haciendo todo lo posible como para ayudar a la Argentina. Ahí ya tenés una diferencia marcada. Otros analistas también señalan el tema del sistema bancario. El sistema bancario en Turquía tiene un problema de liquidez, no es el problema que tiene la Argentina.
Bueno, pero esa liquidez al subir al dólar,
te marcan, ¿no?, esas diferencias, te marcan la gran similitud, que es un déficit de cuenta corriente muy grande. Los mercados financieros tienden a mirar mucho este indicador.
Dame un segundo, te queremos compartir vos y con la audiencia las diferencias y similitudes de estilos. Vamos a escuchar primero al que tengamos. Tenemos al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que es lo que decía de su relación con los Estados Unidos.
Actúas como si fuéramos aliados estratégicos y al mismo tiempo nos disparas en los pies. Estamos juntos en la OTAN y luego tratas de apuñalar a tus aliados estratégicos por la espalda. ¿Se puede aceptar algo así? La dinámica de la economía turca es sólida, fuerte y continuará así.
Bueno, esta era la respuesta a la suba de aranceles que había anunciado el presidente Donald Trump. Hablaba un castizo medio extraño, ¿no? Bueno, era el traductor.
Tiene un acento español espectacular, Erdogan.
Decí que el Javier Chiavone, que es quien hace que este programa salga normal, cuida mucho el audio, pero los gritos de Erdogan, algunos los vamos a poner, decí que se superponen. Esa es una diferencia, ¿no? Y eso ayuda a la Argentina. ¿Vos decís que lo ven o no lo ven los mercados?
Yo creo que ven más que, como te decía, me parece que se fijan más en los dólares que necesita Argentina para funcionar. Claramente genera, necesita más de lo que ingresa, de los dólares que genera. Por lo tanto, se tiene que endeudar. Por lo tanto, el costo del endeudamiento está aumentando porque, bueno, sube también... no ayuda al contexto internacional, ¿no?, con la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, todo esto es lo que empieza a hacer dudar a los mercados de si la Argentina realmente va a poder pagar, sube el riesgo país, y luego esto a su vez se retroalimenta porque cada vez te resulta más caro, cada vez tenés que pagar más tasa para que te presten, y esto no solo afecta al Estado argentino, sino también a las empresas argentinas. Yo creo que hoy los mercados están mirando más que nada eso, aunque todos te dicen que más allá que el contagio turco, digamos, un poco es el disparador, que hay problemas propios medio en Argentina, digámoslo así, que por los cuales no le podemos echar la culpa a nadie. Entonces tenemos nuestras propias debilidades y eso también los analistas o los inversores las captan, y es lo que nos está llevando a esta situación difícil que tenemos hoy.
¿Vos ves en este caso, con todo lo que has cubierto, hace cuánto que estás escribiendo de economía?
Y acá en La Nación 21 años, pero bueno, tengo que sumar alguno más por ahí, en El Cronista Comercial y otros medios que uno ha estado.
Bueno, más o menos 25 años que seguís a fondo los temas económicos, ¿no?
Sí, sí. Un poquito más también, pero no hagamos números.
No. La foto en La Nación, bueno, no está en la foto tuya, pero por lo menos... la pregunta es esta. En casi 25 años, un poquito más, vos, ¿es una película que ya viste? Hablando, si te rima con otras situaciones, ¿te parece nuevo? ¿Te parece que estamos siempre con el mito de Sísifo de volver al mismo lugar cada vez que tenemos que empezar? ¿Cómo lo sentís vos?
¿Como periodista? Sí, a mí me suena conocido, me trae reminiscencias, con lo cual no quiere decir que la historia vaya a terminar igual, como, como vos decías recién, hay veces que las situaciones se parecen, no necesariamente tienen que terminar igual. Pero toda esta lucha, digamos, que está teniendo el gobierno para... Viste que te da la sensación que, bueno, atiende una variable y o sea, apaga un foco de incendio y se prende otro foco de incendio en otro lado. En algún caso me hace acordar a lo que fue el escenario del año 2000, donde, bueno, había un deterioro lento de la economía. Ahora, ¿esto significa que necesariamente va a terminar como el 2000, o el mejor dicho, el 2000 dio pie al 2001 y sabemos que el 2001 terminó mal? No necesariamente, lo cual no quita que uno no tenga esta sensación de déjà vu, como decís vos, de, bueno, esto ya lo vi, y sí, genera bastante desaliento, ¿no? Decir, bueno, no salimos nunca, ¿no? Estamos siempre repitiendo los problemas y no logramos dar en el clavo, y pasan los gobiernos de distintos signos políticos y bueno, siempre estamos mal. Esto también lo hablaba yo con economistas que me recordaban los anteriores contagios, ¿no? Por ejemplo, el tequila, la crisis del sudeste asiático a fines de los 90, la crisis rusa a fines de los 90. Y yo le decía, bueno, al final siempre nos contagiamos, o sea, con distintos gobiernos, en distintas épocas, pero estamos siempre del lado equivocado. Siempre. ¿Cómo? Nos ponen... Porque en el tequila, o sea...
En el 98 fue el tequila, ¿no?
En el tequila, fin del 94, principio del 95, digamos. Enseguida, el primer país que pegaron con México fue Argentina. ¿Por qué? Y porque estaba endeudado, porque estaba en un proceso de privatizaciones similar, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? En la crisis asiática lo mismo, porque, bueno, eran países que necesitaban también mucho financiamiento. En el caso de Brasil es el más lógico, si querés, de los contagios, porque, bueno, estábamos en el Mercosur y si Brasil devaluaba era medio insostenible que la Argentina no. Entonces, digo, vos fijate, por distintas razones siempre estamos ahí en la primera fila. En la primera crisis turca era porque teníamos regímenes monetarios parecidos, que era tipo de cambio fijo. Ahora es porque necesitamos mucha plata para muchos dólares genuinos y no los generamos. Por lo tanto, necesitamos mucho endeudamiento y entonces también nos comparan con Turquía.
José Luis, estamos escuchando, vamos a recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con José Luis Brea, uno de los periodistas de economía históricos que tiene La Nación, tratando de entender las diferencias y similitudes con Turquía a raíz de un artículo que él escribió hace poco en el diario. Alguien que está tratando de diferenciarse, que se diferencia en Argentina, es este señor que vamos a escuchar ahora.
El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo.
Bueno, ¿lo está consiguiendo o no?
Bueno, consiguió el apoyo del fondo. Lo que pasa es que, dependiendo de algunas variables, todavía te está faltando más dinero para cerrar las necesidades financieras de acá a fines del 2019. Algunos hablan de unos 7.000 millones de dólares, otros lo estiran hasta 10.000 millones. Depende de algunas variables como cuántas letes vas renovando y cuántas no, entre otras cosas. Ahora, Macri decía, somos uno de los países que depende mucho del endeudamiento, pero bueno, eso también es consecuencia de la apuesta que él hizo cuando llegó al gobierno, que fue bajar el déficit fiscal más lentamente, lo que se dio en llamar el gradualismo. Entonces, bueno, sí... tiene razón en lo que dice, pero bueno, una parte es también por elección, digamos, ¿no? Una opción era bajar más fuerte el gasto público desde un principio, algunos dicen que eso no se podía hacer por razones políticas o sociales o lo que fuera, otros dicen que sí, que se podría haber ido un poco más rápido, bueno, es una discusión.
José Luis,
es una discusión y está abierta.
Yo recuerdo desde el más o menos cuando empecé a leer y a mirar política en el año 85, justo después de la recuperación democrática, en el 87 específicamente, Alfonsín pierde unas elecciones, vamos a llamarlas de medio término todavía.
Sí.
Cuando empieza la debacle. Y ahí empezó a darse la teoría de que no era un problema los portavoces del oficialismo de aquella época, hablaban que no era un problema de tanto del gobierno, sino de la comunicación. Todavía no había aparecido la hiperinflación, pero ya se sentía la inflación, había estado cerca del plan austral, había... ese cliché, o no cliché, de hablar que los problemas son de comunicación... En este caso, cuando hay que informar a los mercados, ¿vos ves que puede tener el tipo de acción comunicativa que tiene el gobierno? ¿Puede tener algún tipo de resultado? ¿Puede ser? ¿No? ¿Es simplemente otro cliché?
Yo no creo tanto que tenga resultados en los mercados, pero sí en la población. El tema de la comunicación es un tema, y este gobierno comunica mal. Eso está muy claro. Básicamente es muy dado al silencio y a no explicar las cosas. Realmente hasta hace muy pocos días, por ejemplo, del ministro Duhovne no se sabía nada, no se escuchaba absolutamente nada. Y tienen un estilo, digamos, que hablan cuando la cosa está muy, muy caliente ya, digamos, ¿no? Cuando es como más reactivo que proactivo la comunicación. Yo creo que si vos explicás, podés tener un efecto más tranquilizador sobre cómo reaccionan la población y los agentes económicos de un país, y eso indirectamente puede llevar más calma a los mercados, pero me parece que los mercados son más racionales y miran más los números, ¿no?, que la comunicación o que las palabras. Pero indudablemente la economía no solo está hecha de números, sino también de expectativas. Y en el manejo de las expectativas, la comunicación tiene un rol muy importante. Y en ese aspecto, la verdad que el gobierno ha demostrado ser bastante, bastante flojo, digamos, ¿no?
En la nota que... Sí. Termina el concepto.
Eso, sí.
En la nota que recordamos de José Luis Brea, con quien estamos hablando ahora, que escribió La Nación hace una semana explicando las diferencias y similitudes del 2001 entre Turquía y la Argentina, que ya había ocurrido, explicás que en un momento el ministro Machinea, justo antes de renunciar, tratando de mostrar la diferencia en la Argentina, había anunciado un roadshow. Para demostrar en los Estados Unidos específicamente que la Argentina no era Turquía y en los centros de poder. Yo sí recuerdo de esa época que se trataba de hablar con las agencias internacionales de noticias para poder, en aquel momento podía ser Reuters, podía ser Bloomberg, para tratar de que los formadores de opinión de los que deciden en los mercados, ¿no? En esa época eran unos treintañeros que eran ya 50, decidieran un poco a favor de la Argentina. Cosa que puede parecer naif o no. Lo que yo te pregunto es, ¿vos crees que alguna acción en este caso, y entiendo por lo que estás contando que quizás ya no, que del ministro o del presidente del central en el exterior podría servir para algo o no? Directamente los mercados ven la cifra de déficit, el riesgo país y ya deciden con eso.
No, sirve. Todo lo que puedas tratar de explicar y de hacer entender la situación argentina en el exterior, sirve. Tenés una contra que es que los cambios de las realidades en Argentina son muy abruptos. Por ahí vos estás pintando un escenario que a la semana ya es distinto. Y yo lo viví este año en abril, que estuve en Washington, justo cuando fue la asamblea del fondo, y estuve en algunas charlas que dieron analistas políticos argentinos explicándole a los norteamericanos cuáles eran los escenarios políticos, y yo volví a los dos días, fue el famoso día que Sturzenegger vendió 1.500 millones de dólares para mantener el dólar en 20.5, y ahí, de ahí en más, empezó la crisis cambiaria y toda esta turbulencia de la cual todavía no salimos. Entonces, vos fíjate, 3-4 días antes Todo lo que los norteamericanos escucharon ya gran parte no servía, gran parte de ese análisis ya no servía. Yo creo que, más dicho esto, digamos, igual sirve que trates de explicar. De hecho, esta semana estuvieron en Estados Unidos miembros del equipo económico en reuniéndose con fondos de inversión y con analistas de Wall Street para explicarles cuáles son exactamente las necesidades que tiene que cubrir Argentina. Prometieron que van a tratar de asegurarse el financiamiento para tapar ese bache y bueno, con esta intención de calmar un poco la percepción que hay sobre Argentina, que no son pocos los que dicen que es un poco exagerada, ¿no? Hay algunos que dicen que hubo como una sobrereacción, que Argentina no está bien, pero tampoco está tan mal como para que, por ejemplo, el riesgo país haya volado y demás.
¿Es superior nuestro riesgo país el de Brasil, por ejemplo, con todo el...?
Sí, muy superior a todos los emergentes. Ahora estaba abajo de 700 puntos, pero llegó a estar el otro día 740, casi 750. Los mismos niveles que en el 2001.
Exacto, sí.
Bueno, y que en el 2015, ¿no? Pero digo, como estamos hablando del tema de Turquía 2001, por eso te lo digo. Pero sí. Claramente, cuando vos agarrás, por ejemplo, en este contexto internacional adverso que te decía de suba de tasas y de los inversores huyendo hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos y inversiones más seguras, siempre Argentina es más castigada que Brasil, que Perú, que Chile, que bueno, que cualquier país de América Latina.
Pero
porque se lo percibe más vulnerable, digamos, ¿no? Se ve que la situación argentina es más compleja, que necesita más plata, que está más endeudada.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees vos que pasa eso siempre? Porque nuestra clase política no se puede adecuar al mundo y siempre estamos en posición de deuda, en posición defensiva. Una pregunta difícil, es porque es casi, tenés que resumir.
Sí. Creo que es el resultado también, ¿no?, de décadas y de cómo está constituida la estructura económica en la Argentina, lo que significa, bueno, el peso del Estado, el empleo público, y que bueno, en algún punto, esto que en su momento se habló del gradualismo, qué sé yo, quizás hubo ahí un problema de velocidad, pero hay que reconocer también que el gobierno no tenía mayorías en el Congreso, que ganó en un balotaje, que no es que ganó holgadamente las elecciones del 2015, y hay que ver cuánto margen tenía también para avanzar más rápido. El año pasado se armó un zafarrancho tremendo en diciembre cuando se modificó la ley de movilidad jubilatoria. Y bueno, se vivieron escenas que nos remitieron también a lo peor del 2001 y por suerte sin las muertes de ese entonces. Y bueno, eso también te deja pensando.
Bueno, las diferencias con...
Sí. No, que digo, le critican mucho al gobierno el tema de haber sido gradualista, ¿no? Pero también hay que ver cuánto margen tenía también para hacer shock, porque esto que vos decís, años y siempre estamos muy endeudados, bueno, es todo el andamiaje de cómo funciona el Estado en la Argentina y todo lo que necesita para funcionar, y es muy difícil cambiarlo también, ¿no? Porque también es cierto que en la Argentina todo el mundo pide que hagan el ajuste, pero que lo haga el otro y no uno.
Es cierto. Y bueno, otras, es verdad. Nos quedan 3 minutos y la pregunta, unas preguntas más interesantes era decirte, bueno, más allá, antes que me olvide lo que estabas diciendo, las diferencias con 2001 es que en la provincia de Buenos Aires no gobierna Dualde, sino que está María Eugenia Vidal.
No, claro, ¿no? Hablamos de las diferencias económicas, vos te referís
diferencias
a lo político.
Las diferencias políticas son grandes, por suerte. Pero la pregunta es esta, todo este tema
y, perdóname, Guille, ahí en el 2001... En ese momento, en febrero del 2001, cuando estalla el contagio turco de aquel momento, había un ruido muy fuerte interno en la Alianza, a partir de críticas que había hecho Lilita Carrió, no sé si te suena,
sí.
Al que era en ese momento presidente del Banco Central, Pedro Pou, y eso había generado toda una serie de nerviosismo y de lecturas en el exterior de que estaba amenazada la autonomía del Banco Central.
Es cierto.
Porque no te olvides que en aquel momento la autonomía del Banco Central era sacrosanta. Bueno, estaba la, la autarquía, ¿no? Los periodos por 6 años de que excedían los periodos, o sea...
Los periodos de, como en Estados Unidos.
De presidencia, claro, exactamente. Entonces, todo lo que en la Argentina se hace con buenas intenciones, porque estaba bueno eso de dar la autonomía al Banco Central, eso después por H o por B te jugaba en contra, y bueno, había mucho ruido político interno en ese momento.
Bueno, a Sturzenegger le pasó algo así también, ¿no? Cuando le intervinieron en una conferencia de prensa.
Claro, el 28 de diciembre, exactamente.
Bueno, sigue rimando la historia. Es un gusto poder hablar con José Luis Brea, nos queda muy poquito, pero hay que hacerle la pregunta también de José Luis Brea, periodista de La Nación, que escribió sobre diferencias y similitudes del 2001 entre Turquía y Argentina con hoy. Este tema de los cuadernos, de la lucha contra la corrupción, se está filtrando, está en el discurso público de muchos comunicadores, que está también afectando el clima de negocios. Cuando por un lado te dicen, mira, la verdad, como hasta casi bíblico me voy a poner, te va a hacer libre, nos hará libres, parece que saber la verdad hace que bajen las inversiones, como si eso que ocurrió en Brasil tuviese alguna relación directa. Vos, en los 2 minutos que nos quedan, ¿qué te parece?
Mira, puede pegar por el lado de la reticencia que vas a tener, porque las empresas que están involucradas en los cuadernos son las principales empresas de construcción y de obras públicas de la Argentina, con lo cual no las podés sacar o tirar por la borda de un día para el otro. O sea, el gobierno tiene inevitablemente que seguir avanzando si no se le paralizaría todo con las mismas empresas. Ellos, el gobierno lo que te dice es, bueno, ahora es distinto, las licitaciones son transparentes, hemos cambiado las reglas de juego para que los, aunque sean los mismos jugadores, no reincidan en los vicios del pasado, digamos. Pero eso lo podés vos ver más que nada desde acá adentro. Los tipos que la ven de afuera y los que tienen que poner la plata, los bancos y demás, van a ser más reticentes porque van a decir, bueno, ¿dónde estoy poniendo la plata? ¿Esta empresa cómo va a ser afectada finalmente? Porque además, no te olvides que esto está recién empezando, no se sabe bien cómo va a terminar, quiénes de todos estos arrepentidos terminan en cana o no. De los que terminen en cana, ¿qué va a pasar con sus empresas? ¿Van a poder dar vuelta a la página o van a ser arrastradas por la caída en desgracia del dueño, o del jefe o del presidente, mejor dicho, de esas empresas?
Está clarísimo. Entonces,
hay varias incógnitas todavía que no están respondidas. En ese aspecto, bueno, el famoso wait and see, ¿viste? Siempre pones el pie en el freno a ver qué pasa y después avanzás.
José Luis Brea,
desde ese punto de vista puede afectar.
Muy claro todo. Te agradecemos mucho haber participado en Nacional Global. Solo esto, decime, mientras da la musiquita, decime, ¿sos optimista, neutro o pesimista?
Y pongamos neutro.
Un abrazo. Hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, Guillermo, a vos. Un abrazo grande.